2021, estábamos en comunicación recién cuando tuvimos problemas de incomunicación con Carla Amaz. Ahí está, ya estamos recomunicados entonces. La pregunta que yo iba a hacer cuando se cortó la comunicación es esta. Hay una discrecionalidad de los jueces. O sea, está como dice Silvia, el clamor, no sé si popular, pero por lo menos de un sector de la sociedad que dice, bueno, déjenlos adentro, algunos déjenlos adentro. Sí. Ok, perfecto. Digamos que eso fuera, de nuevo suponiendo, el 100%. Y no estuvieran las opiniones divididas. El 100%.
Y que es un es un pedido muy legítimo. La sociedad tiene derecho a pedir.
Sí.
Sí, eso no se discute.
Pero hay otro tema, digamos. Hay una discrecionalidad en el Código Penal y en el procesal, ¿no es cierto? Yo no soy abogado en esta mesa, soy el no abogado de esta mesa. Sí. Que da a los jueces una discrecionalidad. Penal, sí. No hablo de arbitrariedad. Discrecionalidad, es decir, los jueces pueden recurrir a peritos bien o mal. El juez del caso de Micaela aclaró, y tiene razón en aclararlo, que eso no es vinculante, lo cual le aumenta y no le reduce su responsabilidad, por otra parte, eso, ¿no es cierto?
Obviamente se la aumenta.
Es decir, si no es vinculante, aumenta.
Toma el juez.
Claro. Ahora, el juez podría tomar la decisión después de una consulta con 10 personas, ¿no? Especialistas, peritos, etcétera, etcétera. Y no solamente con una opinión del servicio penitenciario, que además en este caso soy yo. Digo, sin santificar a los servicios penitenciarios, que a veces supongo que aciertan y a veces no aciertan.
No, lo que ocurre es que a veces el servicio penitenciario tiene que elaborar un informe en base al cumplimiento de los reglamentos carcelarios. ¿Sí? En base a eso lo hace, hace un dictamen de conducta y hace su informe. Lo que ocurre es que lo hace en base a las reglas que se imponen dentro de la unidad penitenciaria. Le voy a poner un ejemplo muy tonto.
A ver.
¿Sí? Yo una vez tuve un caso de un detenido al que el servicio penitenciario le daba un informe desfavorable porque tenía una sanción. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cuál era la sanción? Le habían encontrado un paquete de cigarrillos de una muy conocida marca adentro de la celda.
Sí.
Obviamente que el servicio penitenciario está prohibido tener cigarrillos dentro de la celda, y obviamente que el servicio penitenciario, eso es una violación a los reglamentos de la unidad, y tiene que sancionarlo, y consecuentemente tiene que hacer un informe diciendo este señor tiene una sanción.
Uh-huh.
Pero digamos que yo no puedo derivar que una persona es un peligro en libertad porque tenga un paquete de cigarrillos. ¿Sí? En este punto, digamos, sí opera la discrecionalidad, si usted quiere llamarlo así, digamos, del juez.
Sí, yo hablo de discrecionalidad y no arbitrariedad, o sea, un margen de maniobra por el cual puede decir una cosa u otra.
¿Por qué el servicio penitenciario da un informe bueno o malo?
Claro.
Y puede tomarlo o dejarlo de lado.
Claro.
Puede tener un caso así y el juez decir, bueno, yo no le voy a negar la libertad a una persona porque tengo un paquete de cigarrillos en la celda.
Uh-huh.
Distinto es que el servicio informe que tiene una sanción porque a la persona se le encontró una faca dentro de la celda.
Claro.
Es completamente distinto.
Sí.
Claro que sí, hay herramientas para una persona que se considera que estando libre puede ser muy peligrosa. Los jueces tienen herramientas como para mantenerlo detenido.
Exacto.
El caso
sí.
Emblemático que tenemos acá en la provincia es el de Robledo Puch, que tiene
obviamente, que hace 40 y pico de años, claro, que está detenido.
Claro.
Pero para eso es necesario un buen informe. Y nosotros en el Tribunal de Casación en alguna oportunidad nos han llegado diciendo que esa persona, en caso de obtener la libertad, no tiene las herramientas necesarias para poder controlarse y es probable que vuelva a delinquir.
Uh-huh.
Y en esos casos se ha negado una libertad condicional, por ejemplo.
¿Y con qué argumento se negó en ese caso? ¿Con qué argumento jurídico, digo? Porque estamos hablando de derecho, ¿no? Y no de lo que le parece a cada uno, que puede ser, pero incluso los jueces suelen decir que yo no aplico, dicen ellos, la condena que a mí me parece. Aplico lo que está estipulado en la ley. Obviamente.
Y sí, en realidad sí.
Bien.
Y las libertades están estipuladas por ley.
Perfecto.
También.
Entonces, en el caso del ejemplo de recién,
sí,
cuando el Tribunal de Casación dijo no, ¿por qué?
Justamente por esto, porque el pronóstico, si el fin de esta salida es lograr que la persona se reintegre a la sociedad y todavía necesita un apoyo terapéutico, una ayuda, lo que se le pueda dar en la unidad, porque no cuenta con herramientas psicológicas, conductuales, uh-huh, suficientes para controlarse,
sí,
y entonces a lo mejor no es conveniente que salga, necesita un periodo más de apoyo. Eso no quiere decir que dentro de 6 meses no pueda tener una mejor evolución y a lo mejor se le pueda conceder la libertad.
Carla, el tema es el caso concreto, ¿no? O sea, en general, La ley da unos requisitos mínimos formales y después está la circunstancia de cada uno, ¿no? No se puede
obviamente
generalizar.
Toda persona es distinta.
Claro.
Y lo importante es que una persona, el tratamiento que se supone que debe recibir en la unidad penitenciaria, lo ayude a superar las falencias que puede tener. Hay personas que tienen falencias en el control de los impulsos y bueno, se pretende con ayuda, con terapia, con lo que sea, que esta persona adquiera las herramientas necesarias para poder después manejarse correctamente cuando sale en libertad. Sí, a esto también se hace alusión, pero si el informe que viene del servicio penitenciario o del cuerpo de psicólogos es favorable...
¿Hay algún límite, Carla, para que un juez, este de Entre Ríos o cualquiera, hay algún límite para que el juez pida... En algún caso, y a su criterio, sí, no el mínimo de informes, sino más informes? ¿Eso está prohibido?
No está prohibido.
No está prohibido. Es decir, que un juez podría hacer una especie de junta de consejeros, sin que sea vinculante.
Eso no. No, en realidad puede pedir algún informe extra.
Pero puede pedir cinco informes distintos. Junta no, ok. Pero puede decir que cinco informes distintos. A una universidad, a un centro de investigaciones... A un perito.
No, porque tendrían que pero en realidad no, porque tendrían que trasladarse, tendrían que hacerle varias entrevistas al imputado y esto demoraría meses y en realidad no se le terminaría dando la libertad condicional, sino que terminaría.
Pero lo que yo pregunto es si eso, claro, pero si eso sucediera y tardara meses, ¿es ilegal? ¿Sería ilegal? Si el juez hiciera eso y eso demorara, ¿sería ilegal?
Y a lo mejor podría cuestionarse, más a una universidad, a lo mejor a una universidad no. El juez si algo no lo convence en los informes o piensa que necesita algún dato más, a lo mejor a los mismos profesionales que hicieron los informes puede pedirles que los completen, puede hacerle alguna pregunta más.
Bien.
¿Sí? Pero digamos, si no tiene peso jurídico, no es vinculante, no es obligatoria para el juez la opinión de un perito, mucho menos la de una universidad.
Bien.
Usted para poder se supone que los peritos que a usted le elevan el informe sobre el detenido son los de la unidad y que lo vienen trabajando y conociendo y tratando desde hace meses o desde hace años.
Bien.
Pues la persona, si una universidad o una institución ingresa por primera vez, no puede ir a verlo una tarde y hacerle un informe. Usted no puede dilatarle a una persona la libertad, digamos, sometiéndolo al análisis de una persona que no lo conoce y que a lo mejor necesita un año para evaluarlo.
Bien.
Entonces, a lo mejor sí profundizar los informes que están. Eso no está prohibido. Ahora, entrar a pedir informe por otro lado,
perfecto,
no, porque la persona detenida podría decir me están dilatando mi libertad condicional pidiéndome un informe o pidiendo informes a entidades y esto no está previsto en la ley, no está expresamente prohibido, pero tampoco está expresamente permitido.
Ajá, perfecto. Ahora, si no está prohibido, ¿puede llegar a estar permitido?
Para el caso de los poderes públicos, no, la ley es al revés.
Ok,
para las personas, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido.
Perfecto.
Para los poderes públicos, todo lo que no está expresamente permitido.
Sí.
No está permitido.
Bien, ok, está prohibido.
Prohibido.
No lo pueden hacer, perfecto.
Claro.
Y hay lo que podría llamarse mala praxis, en este caso con consecuencias terribles, pero hay lo que podría llamarse mala praxis entonces en un juez, o puede haberlo.
Podría haberla, en teoría puede haberla.
Sí.
Usted no se olvide que en esta tierra la justicia, la política, las leyes, la iglesia y todo lo que se le ocurra lo administran seres humanos.
Totalmente.
Y todos pueden meter la pata.
Tal cual. Sí, sí.
En este caso no lo sé, yo no he visto el expediente.
Sí.
Entonces cuando no tengo por lo menos la sentencia o la resolución a mano, no me gusta opinar.
No, por eso yo
no
puse
sé de
el
qué
caso.
Estoy hablando.
Tal cual.
Si usted me lo pregunta en
general,
abstracto
así
y en
es.
Teoría, somos todos seres humanos.
Perfecto. Ahora, un
o
ser
que...
sí, un ser humano ante una situación compleja en cualquier oficio, se supone que tiene que tener más rigor. Después también puede errarle.
Obviamente que tiene un entrenamiento que tiene que reducir el margen de error.
Exactamente, ese es el punto. A eso iba, tal cual, es reducir el margen de error.
Obviamente.
Nunca es cero.
No.
Obviamente.
No. Bien. Obviamente nunca es cero. Tampoco puede ser 20 o 30 o 40.
Claro.
Porque entonces la persona no sería apta para ese cargo.
Tal cual.
Digamos. Sí, pero evidentemente siempre puede haber en alguna causa algún margen de error.
Bien.
Pero digamos, no es lo deseable, se supone que estamos entrenados para no tenerlos, esos errores.
Bien. Silvia estaba por comentar
sí,
algo.
Que en caso de que esos errores se cometan, están los medios constitucionales para investigar la conducta de ese juez para ver si su accionar no fue el correcto o fue un error, como puede ser de cualquiera, ¿no?
Exactamente, por eso está el mecanismo del juicio político, que se evalúa justamente si esa decisión fue mal tomada, en su caso, ¿por qué fue mal tomada? Si se puede justificar o no. Y nosotros en la Argentina hemos tenido jueces destituidos por juicio político.
Sí, claro.
Entonces, bueno, en esos casos se encontró que con que algo se había hecho mal y no había forma de justificar ese error o esa mala intención, no lo sé. Pero en definitiva, sí, el margen de error tiene que ser mínimo, por supuesto. Pero uno tiene que contar con que, bueno, somos humanos, a lo mejor en algún punto algo puede fallar. Y si falla mal, y si el juez no estuvo a la altura de las circunstancias o no aplicó bien la ley, bueno, se pondrán en funcionamiento los resortes administrativos que se tienen que poner.
Bien. Carla, muchísimas gracias por la entrevista con Justicia en Primera Persona.
Gracias, un gusto. Que tengan buenas noches.
Chao, gracias. Buenas noches.
Chao, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Justicia en Primera Persona, el espacio donde los jueces explican sus fallos.